hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos acompañan todos los miércoles en el programa El Camello. Nos acompaña Marcela Balbuena Pachón y Patricia Montoya, funcionarias del INSI. Hoy iniciamos con una nueva sección en donde, pues, obviamente resaltaremos las experiencias en términos de inclusión laboral desde las voces de sus protagonistas, porque pues, este es un espacio que hemos querido, toda esa experiencia que tenemos en este momento frente al decreto 2011, que obviamente requerimos y mostramos en este programa, en este espacio. A nuestros oyentes les recordamos
que pueden acompañarnos a través de nuestra página www.insi.gov.co y seguirnos en Twitter, @insi_radio, o nos pueden escribir el correo emisora@insi.gov.co. Y además, recuerden que pueden descargar nuestra aplicación de radio en su versión 3.0, disponible para todos los teléfonos Android y iOS.
Marcelita, buenos días, Adriana.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Qué tal Adri? ¿Qué tal Pati?
Muy bien, hoy nos recibe un sol maravilloso aquí en la ciudad de Bogotá. Un saludo para todos los que nos escuchan en el país y a nivel internacional. Marcelita, tenemos un invitado de lujo.
Sí, así es.
Un profesional del derecho, una persona que muy de la casa del INSI, y pues obviamente hoy nos va a contar su experiencia, cómo ha sido todo ese proceso también del acompañamiento que hemos tenido nosotros como INSI en el marco de ese decreto 2011. Él es Sergio Steven Julio Martín. Muy buenos días, Sergio.
Buenos días para todos, para la señorita Marcela, para Patricia Montoya, bueno, y para todos, cordial saludo.
Y también durante el programa escucharemos desde las voces de algunos funcionarios del ministerio sobre cómo han vivido esa experiencia en todo el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad visual. Ellos son del Grupo de Gestión Humana Sandra Marcela Camacho y también del Grupo de Trabajo de Sergio Asuntos Internacionales Sergio David Quevedo y Linda Torres Castro.
Muy bien, Marce. Entonces vamos, Sergio. ¿Quién más para presentarse, para contar esa historia de ser la persona que ha llegado en este momento a estar en el Ministerio de Justicia? ¿Cómo ha sido, Sergio, todo ese proceso? Y quiero que tú te presentes, nos digas y nos hables sobre cómo ha sido todo ese proceso de tu vida, todo ese desarrollo hasta llegar a la universidad, pero desde la voz tuya, por supuesto.
Bueno, señora, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Sergio Steven Julio Martín. Pues nací en Cali Valle, vivo pues hace mucho tiempo aquí en Bogotá. Pues bueno, todo mi proceso académico pues empezó difícil, como el de todas las personas con discapacidad, pero pues siempre con ganas de salir adelante, ¿no? Hoy por hoy pues digamos que hay mucho más trabajo con el tema de la inclusión en la educación de las personas con discapacidad. Pero digamos que hace 25 años, pues no lo había tanto, era muy nula. Entonces, pues nada, fue muy empírico, la verdad. Mamá nunca quiso que yo estudiara en colegio con otras personas con discapacidad visual, sino que estudiara siempre pues en colegios donde había más personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, estudié en un colegio privado que se llama Villa La Gaitana, que era cerquita por los lados, cerca donde yo vivo, donde vivía antes más bien, y luego pues me vinculé a un colegio distrital, el colegio Manuelita Sáenz, al lado de un colegio que se llama, bueno, está aumentando, no me acuerdo el nombre, digamos, pero que tiene más inclusión en cuanto a personas con discapacidad. Pero pues este colegio Manuelita Sanz pues era el único que trabajaba este tema, ¿no? Desde muy pequeño pues tuve apoyo del INSI en cuanto al tema de sensibilización, más que todo en el colegio privado, con antiguamente pues el INSI brindaba, bueno, aún creo que todavía lo brinda. Luego pues pasé a la universidad, estudié Derecho y de la cual me gradué, mi casa de estudio, la Universidad Inca de Colombia, sí. Pues donde también tuve apoyo de Rosario en cuanto a la sensibilización. Entonces, pues el INSI siempre ha estado de una u otra manera en mi vida, en mi inclusión, a veces un poco menos, a veces un poco más. Depende de las situaciones y las épocas, ¿no? Pero digamos, grosso modo, ese es el recorrido.
Tu diagnóstico es glaucoma, ¿verdad?
Sí, señora, glaucoma congénito.
Ok. ¿Dónde hiciste el proceso de rehabilitación, Sergio?
En el crack.
¿Y ese manejo del bastón cómo fue? Cuéntanos. ¿Fue fácil?
Pues fue complejo, ¿no? Pues hay muchos miedos, enfrentarse solo a la calle y más en una ciudad tan agreste y tan agresiva en el sentido urbano como es la ciudad de Bogotá, pues fue muy bueno. Gracias a Dios tuve una buena docente de apoyo, pues que me exigió siempre mucho y pues digamos que pude salir adelante con ese tema. Digamos que me gustó porque adquirí independencia, pero siempre generó algunos miedos y temores.
Tú en este momento tienes un perro guía, ¿verdad?
Sí, señora. Yo soy usuario feliz de perro guía, sí, señora.
¿Y cuál fue ese proceso para acceder a la perrita? Uno pasa de usar el bastón. ¿Qué te lleva a pasar del bastón a tener un perro guía?
Bueno, primero que todo eso depende de una decisión muy, muy particular, es si te gustan los perros inicialmente, ¿no? Parece algo normal, pero si te gustan los perros, pues digamos que te va empujando a tomar esta decisión, ¿no? A la fundación la conocí por Luisa y Mauricio, grandes amigos que los conozco hace mucho tiempo, pues que me enamoré del trabajo de Celi Saray, cuando estudiamos juntos todo este tema de la computación y del manejo de herramientas ofimáticas en el SENA. Entonces digamos que desde ahí empecé a enamorarme del trabajo de estas bellas perras, de estos bellos angelitos y de la independencia tan grande que ellos tenían, ¿no? Y pues desde mi pasión por los perros, pues digamos que me fue impulsando a tomar esta decisión y pues llegué a la fundación, me escribí y bueno, hoy pues ya tuve la experiencia con una hermosa perrita que pues yo desde mi conciencia, de mi espiritualidad, espero que me estés esperando de algún lado y que se llama Linda, sí. Y ahora pues tengo otra perrita que se llama Dalia. Entonces, hace 6 meses estoy en este mundo con ella.
Muy bien. Y eso te permite, como lo estabas diciendo, una mayor autonomía, ¿cierto? ¿Tú te desplazas de manera autónoma por la ciudad o...?
Sí, claro. Yo digo que es volver a ver. Es volver a ver porque, digamos, tú logras pasar desapercibido, tienes una movilidad mucho más fluida, ¿sí? Que con el bastón pues no es tanto, digamos tú con el bastón tienes que estar pendiente del obstáculo y del sentido de orientación, ¿sí? Con el perro guía pues tú lo que tienes que estar pendiente es de las órdenes de lo que te va enviando ella, de los mensajes que te va enviando ella y de la orientación. Entonces es una actividad menos de la que se encarga ella y la movilidad es muchísimo más fluida, mucho más rápida. Y es volver a ver, yo veo con ellas, veo cada obstáculo, cada poste, como si en verdad lo estuviera viendo. Es muy, muy, muy bonito. Y es literalmente es volver a ver. Así de simple y sencillo.
Claro, y lo preguntamos precisamente porque estamos hablando de inclusión laboral y todo ese proceso de selección cuando estamos, o cualquier persona cuando está en ese momento de hacer una o de participar en un concurso. Obviamente el tema de la independencia y la autonomía son claves, ¿o no, Sergio?
Sí, claro, claro. Mira que pues en un proceso laboral o en cualquier ámbito, entre uno más logre su independencia y su autonomía, mucho mejor, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las preguntas de las personas, de los empleadores, de si será capaz de desplazarse hasta el lugar de trabajo, cómo será. Entonces, es muy importante la independencia. En cuanto al tema de movilidad, ¿no?
Sí, claro, como las condiciones básicas que debe tener una persona que le exigen para pasar ese proceso de selección. ¿A qué edad te graduaste y en dónde?
Yo me gradué a la edad de 18 años en el Colegio Distrital Manuelita Sáenz.
¿Y en ese colegio tú te acuerdas cómo fue esa orientación socioocupacional o orientación vocacional, como se llamaba en ese momento? ¿Sí lo tenía sí. El colegio? ¿Sí?
No, mira que, bueno, había una tiflóloga, pero ella trabajaba más el tema de hipoacusia, del tema de estas discapacidades como tal. Sí. Digamos que no, ella no trabajaba este tema, porque su ámbito era totalmente diferente. Sí hubo un apoyo, pero más desde las ganas, más desde el ayudar, ¿sí? Pero la mayoría de cosas fue solo. Mi mamá fue mi mayor tiflóloga, yo puedo decir mi familia, mi papá, mi hermana fueron mis mayores tiflólogos. Y yo, sinceramente, digamos, fue el que iba dando las herramientas, ¿no? Yo era bajo visión inicialmente, ¿no? Entonces era más complejo. Pero va a sonar paradójico, quizás, porque a veces le suena raro a la gente, pero fue una fortuna haber quedado ciego, porque yo digo, ¿no? Es mi cuestión personal, ¿no? Sí. Ser persona con baja visión es muy complicado. Para mí, ¿no? Fue muy complicado. Entonces, en cambio, ya siendo persona ciega, porque yo quedé ciego a los 14 años, pues ya manejaba el braille, ya, digamos, yo le decía, bueno, pues hágame las evaluaciones orales, yo hacía mis tareas y mi mamá me las transcribía en otro lado, en tinta, todo era oral. Entonces, digamos que fue una mayor facilidad que siendo baja visión como tal.
Ya, claro. Sergio, ¿qué aspectos fueron determinantes para que tú eligieras estudiar Derecho? ¿Por qué llegaste a estudiar Derecho? Cuéntanos.
Pues mira que me gusta mucho la lectura, ¿sí? A partir de que me pude encontrar completamente con el braille y después con el JOS, me encantó la lectura, ¿sí? Siempre, digamos, me leía todos los libros que mandaban en el colegio, pues por mi hermana, mi mamá que me lo leía, o a veces grabados del ICI, pero pues no eran todos. Y entonces me gustó mucho la lectura, eso fue uno de los factores determinantes. Otro de los factores determinantes es que yo sentía que me iba bien con el discurso, ¿no? Entonces mis compañeros en el grupo del colegio de trabajo, entonces, no, pues habla usted, Sergio, que pues como que le da mejor con el tema, ¿no? Sentía que tenía mejor nivel de expresión, digamos, no me daba tanta pena enfrentarme al público, hablar. Entonces eso también es determinante para qué, para la carrera, para saber si uno quiere estudiar derecho, ¿no? Y ya otro factor determinante fue un factor más romántico, ¿no? El tema de la defensa de los derechos, de poder ayudar a la gente a cumplir sus derechos, toda la vulneración de derechos. Entonces, ese fue, digamos, como el factor, el último factor y el factor romántico en cuanto a la decisión de estudiar derecho, ¿no?
Sí, me gusta eso de lo romántico, sí, porque siempre las personas que luchan por los derechos, y podemos hablar de muchos líderes mundiales a través de la historia que han luchado por los derechos, y obviamente los resultados a veces no son como los que uno espera, ¿no? Pero sí se dan, claro que sí. Sergio, todos los estudiantes con discapacidad y todas las personas con discapacidad en alguna medida se han encontrado durante su formación con dificultades y situaciones que obviamente sumadas a las características de personalidad se sortean de diferente manera. ¿Cómo fue el proceso en la universidad? Tú llegas a la universidad, ¿cómo fue ese ingreso inicial? ¿Hubo algunas dificultades? Esto lo hacemos porque para nosotros es muy importante, todas las personas que nos escuchan, empresarios, padres de familia en la misma población, pues van encontrando elementos que les pueden ayudar también a sus procesos. ¿Cómo fue esa experiencia en la universidad?
Fue muy dura, digamos. Bueno, en cuanto al inicio y a la inscripción, digamos, pusieron problemas porque nos dijeron, bueno, es que pues la universidad no tiene la estructura física para una persona con discapacidad visual. Hay muchas escaleras, ¿sí? La universidad está dividida en diferentes partes. Entonces, digamos que pues no sugerían, ¿no? Pues la respuesta de mi mamá fue, digamos, que no hay universidad en el país, y creo que en el mundo, que está adaptado para ciegos, ¿no? Una universidad de ciegos, solo para ciegos. Entonces, digamos que fue un poco la dificultad que nos pusieron, pero pues al final de cuentas nos hicieron la inscripción, pude hacer mi inscripción y bueno, pude iniciar mi carrera de derecho. Fue muy difícil porque el mundo de la educación primaria, secundaria, pues es diferente a la educación universitaria. Entonces es un mundo totalmente diferente, un mundo, muy, muy diferente, y más en el derecho, ¿no? En el derecho, que a veces, digamos, el conocimiento nos vuelve inhumanos, ¿sí? Entonces, grandes profesores, magistrados, abogados con mucha experiencia, entonces, digamos que no, era muy agreste, muy indiferente el tema, ¿sí? Entonces no le importaba si uno entendía o no entendía. Sí, era muy, muy, muy difícil, ¿no? Digamos, las evaluaciones, que fue algo que yo siempre critiqué, ¿sí? Digamos, a mis compañeros tenían una hora para un examen escrito. Yo tenía, si acaso, 10, 15 minutos, porque el doctor ya estaba de afán para mi examen oral. Sí, entonces, Sergio, cuénteme tal cosa, y bueno, muy bien, y después otra, y entonces era como más a quemar ropa, ¿sí? Todas las dificultades, siempre y cuando uno las sepa sortear, se vuelven una fuerza, una fortaleza para uno mismo, ¿sí?
Claro.
Pero sí fue muy, muy difícil, más que todo por la... A veces, profesiones tan liberales como el derecho, la psicología, la misma medicina, pues el mismo conocimiento nos va volviendo muy, muy inhumanos, muy, muy, sí, a no sentir por el otro. Entonces, eso encontré mucho en la universidad, ¿no? El abogado, el doctor, que estaba muy metido en su conocimiento, que sabía mucho, pero que poco de humanismo, ¿no? Entonces, sí.
Sergio, y ya para dialogar frente a esa parte de tu vida a nivel profesional, quisiera que le contaras a nuestros oyentes cuál ha sido tu experiencia profesional a la fecha.
Pues inicialmente realicé mi judicatura en la universidad, que fue como una especie de trabajo, porque pues fue mediante contrato y remuneración, ¿sí? Orar y todo, ¿sí? Pero fue muy difícil porque, como siempre, ¿no? No, pues no creemos que tú seas capaz y me tocó poner derecho de petición y todo, diciendo que yo tenía, para eso había que tener unas condiciones para acceder a la judicatura de la universidad, un índice de calificación pues mayor a 4.3. Entonces yo cumplía con todos los requisitos, no había perdido ninguna materia y todo, ¿no? Entonces yo cumplía con todos los requisitos, pero pues la imposibilidad de que yo no podía llevar a cabo esta labor en la universidad. Después pues me aceptaron, pero como que ahí pues miré a ver qué hace, ¿sí? Y pues mi necesidad, yo necesito hacer algo, ¿qué hago, no? Y pregunté pues al decano, que era el encargado de las labores, ¿no? Y me dijo, no, pues tranquilo, no se preocupe, pues relájese, ¿no? No se preocupe por eso, mire a ver qué puede hacer, ¿no? Entonces yo cogí el manual de funciones de los judicantes, mire qué podía hacer. Entonces yo mismo creé mi puesto de trabajo, sinceramente. Puse mi puestico ahí con los muchachos, empecé a apoyarlos y empezaron a ver que mi labor, sin que nadie me lo dijera, empezó a ser fundamental, el apoyo con los estudiantes en las consultas jurídicas como tal. Pues luego terminé ahí la judicatura y el tema de conseguir empleo en una entidad, en empresa, un empleo fijo, fue muy complejo, muy complejo. Tuve varias entrevistas, pero pues eran empresas pues normales. Yo no decía que era persona con discapacidad porque ya de plano me descartaban, ¿no? Pues no se pudo, digamos que veían el tema de la discapacidad, entonces no me buscaban ni como la dificultad para algún lado. Litigaba porque yo siempre he dicho que pues hay que buscar el dinero y uno tiene necesidades. Eso fue otro cuento, porque pues la administración de justicia también es muy no tiene nada, digamos, en cuanto a la discapacidad. La administración pública, enfrentarse a la administración, digamos, adentro se está haciendo más cosas, pero por fuera, en cuanto a la atención, es muy difícil, más con uno de abogado, pues es muy complejo. Y pues ya inicié un proceso y pues ahora me encuentro trabajando en el Ministerio de Justicia, por gloria a Dios.
Bueno, y ya nos estaba refiriendo de algunas de las barreras que se te presentaron, que son esas creencias, esos imaginarios que tienen las personas y que truncan un poco ese proceso de inclusión laboral, pero cuéntame, ¿con qué barreras adicionales te has encontrado para el desarrollo de tu vida profesional?
Digamos que pues el tema de la movilidad, las personas, los empleados, pues creen que uno no va a ser capaz de llegar hasta su lugar de trabajo o hasta donde lo envíen a uno, donde lo necesiten. La creencia de que no puede uno desarrollar sus actividades porque ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? El desconocimiento total de la tecnología, de que uno, pues su herramienta más necesaria es o más útil, de la que uno más hace uso, de la tecnología, digamos muchas veces de creer que uno no tiene los mismos conocimientos que un abogado con todas sus capacidades, ¿sí? Entonces, a veces las personas, los empleadores creen que es que, pues, no, pues le regalaron el título, literalmente, ¿no? Y eso, el creer que uno no tiene las mismas capacidades profesionales y laborales que otro abogado sin discapacidad como tal. Digamos que esas son las mayores dificultades que yo he visto a lo largo del conseguir laboral, ¿no? De la búsqueda laboral.
Sergio, y frente a esas barreras que nos ha referido, ¿qué tipo de apoyos ha requerido para superarlas?
En cuanto a la movilidad, pues el bastón, ¿no? El bastón la movilidad, la rehabilitación en cuanto a movilidad. Luego, pues mi perro guía, ¿sí? Que yo digo que me da un plus adicional. En cuanto a la tecnología, pues el uso del JOS, del computador y de muchas herramientas que hoy en día hay para personas con discapacidad y visual, ¿sí? Incluso ni siquiera para personas con discapacidad visual, hay herramientas que no son diseñadas para personas con discapacidad visual, pero que uno las adapta y uno hace uso de ellas, ¿no? Mucho de la tecnología, mucho de la computación, de los celulares, de los lectores de pantalla, digamos que para suplir esa necesidad o esa para romper con ese obstáculo, más bien, ¿sí? En cuanto a mis capacidades como abogado, pues yo creo que siempre he demostrado que soy una persona capaz, que puedo, que tengo las mismas habilidades, incluso mejor, más que una persona que ve. ¿Por qué? Porque a uno le toca más duro, a uno le toca demostrar que sí puede, entonces a uno le toca esforzarse el doble. Entonces digamos que eso a la final termina siendo pues un plus, porque entre uno más exija, entre uno más demuestre mucho más habilidades, pues como que va cambiando y va transformando el pensamiento. Entonces,
Sergio, y bueno, con todas esas limitantes y esas barreras que nos has referido, ¿cómo crees que vive la discapacidad o cómo se vive la discapacidad en el ambiente laboral?
Pues mira que, bueno, ahora, bueno, cuento mi experiencia desde la universidad. Digamos que difícil al principio, porque pues como los compañeros no te ven como un compañero de trabajo, entonces te ven como una recarga de trabajo y me va a tocar hacer el trabajo que no hace este. Pero al ver que uno se va desempeñando, pues digamos que va rompiendo, digamos, como esos prejuicios, ¿no? Y ya, pues, digamos que depende también mucho de la personalidad. Pues yo me llevé muy bien con mis compañeros de trabajo, logramos organizar, pues, un equipo. Yo hacía unas cosas, mi compañera hacía todo el tema administrativo, de papeleo, de calificaciones, de revisión, de cosas así, y yo hacía más como el tema operativo, de acompañamiento en consultas, de asesoría a los compañeros que prestaban el consultorio. Y en cuanto ahora, en mi labor en el Ministerio de Justicia, pues digamos que no he tenido mucha suerte de compartir con ellos por el tema de la virtualidad. Compartí pues con Linda, mi jefa, y con Daniel. Pues digamos que normal, no es culpo, son prejuicios normales, pero han sido personas muy asequibles, muy al aprendizaje. Pues la verdad con ellos ha sido muy interesante el trabajo. Pues yo de mi parte me siento bien. Y siempre trato de ayudar, de decir, venga, ¿qué más puedo hacer? De preguntar, ¿no? Entonces, siempre trato de no ser como un peso, sino de ser como un alivio, una solución para ellos y para mi equipo.
Ok. Sergio, nos dices que, bueno, están esos prejuicios normales, esos imaginarios y esas creencias normales que se van derribando a medida que vas interactuando con las personas, pero quisiera que nos contaras si crees que el Ministerio de Justicia estaba preparado para recibirte o para recibir a una persona con discapacidad visual y qué adaptaciones fueron necesarias para que se optimizara tu desempeño laboral.
Pues mira, preparados en cuanto a la parte humana, sí lo estaban. Sí, yo creo que lo más importante, ¿sí? Porque pues gracias a Sandra Camacho y al doctor Francisco Lelis, pues que son personas de una calidad humana enorme, que yo creo que siempre hay que destacar la calidad humana de las personas y el creerle a las personas con discapacidad. Yo creo que inicialmente es eso, ¿no? Entonces, sí estaban preparados porque digamos que se abrieron espacio a esa oportunidad, ¿sí? Abrieron espacio, creyeron en nosotros, en las personas, en mí, y pues me dieron la oportunidad en este espacio, ¿no? Digamos que ellos habían vinculado a personas con discapacidad, pero no visual. Entonces, digamos que no estaban preparados para personas con discapacidad visual. Pero sí debo destacar mucho y subrayar, ¿sí? Con mayúsculas y con negrilla, que ha sido de mucho interés, de mucha entera de ellos, de mucha entrega, de poderle colaborar a uno en cuanto a qué más necesita, en cuanto a poderle ayudar en la accesibilidad. Digamos que las herramientas no están, pero lo importante, señorita Marcela, es que hay la voluntad. Y mientras haya la voluntad, todo es posible.
Los invito a que escuchemos a Sandra Marcela Camacho, del Grupo de Gestión Humana del Ministerio, y cómo ha sido esa experiencia frente a la inclusión laboral de Sergio Steve.
En Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.
Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Marcela Camacho, hago parte del Grupo de Gestión Humana del Ministerio de Justicia y del Derecho. Nuestra entidad ha estado siempre muy comprometida con la política de inclusión laboral. Es por esta razón que conocí a Sergio Steven, ya que fue una de las personas encargadas de hacer los acercamientos con el INSI, estudiar las hojas de vida y realizar las entrevistas de las personas que cumplían con el perfil que estábamos necesitando para ocupar las vacantes que en el momento teníamos en el ministerio. Durante el tiempo que Sergio ha estado acompañándonos, hemos recibido buenos comentarios y retroalimentaciones. La adaptación tanto a jefe como a compañeros se ha dado de forma natural y las dificultades que se han presentado han sido normales a las de cualquier otra vinculación. Así que para nosotros como institución ha sido un logro contar con Sergio dentro de nuestros servidores y compartir con él sus conocimientos profesionales. Por lo tanto, quisiera compartir e invitar a todas las empresas privadas y entidades públicas a que se acerquen al INSI y puedan conocer el gran abanico de profesionales que tienen y poder contar con personas como Sergio comprometidas con la labor que desempeñan.
En Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.
Continuamos con nuestro invitado Sergio Steven Julio Martín. Aquí estamos en el programa El Camello. Es una sesión nueva donde hemos venido hablando a través de las voces de sus actores, de sus protagonistas, en todo el tema de la inclusión laboral, en el marco del decreto 2011, en el marco de la ley, en el marco de que los empresarios han querido cada vez apostarle más al tema de la inclusión de las personas con discapacidad visual. Ya no vistas, por supuesto, siempre con el imaginario de su discapacidad, sino desde sus capacidades. Nos acompaña en este programa Sergio Steven Julio Martín, es un abogado de la INCA, que está vinculado actualmente en el Ministerio de Justicia y nos ha querido compartir su historia de todo ese proceso de infancia, cómo fue, qué hizo, cómo se rehabilitó. Y hemos venido viendo algunas pautas, unos aspectos necesarios para que en este momento las personas, dentro de sus procesos de convocatoria de perfiles, pues obviamente la autonomía y la independencia son unos aspectos fundamentales para ser incluidos laboralmente. Sergio, ¿cómo ha sido? Ya hemos venido hablando de tu proceso de vinculación laboral, las acciones, los imaginarios, las barreras. Pero sí quiero que en este momento, y bajo esta pregunta de las dificultades más sentidas para la vinculación laboral, sí, y con base a toda tu experiencia, sí podamos hacer unas recomendaciones a esos empresarios y a esas empresarios que nos están escuchando en este momento, por ejemplo. ¿Qué podríamos decirles bajo tu experiencia?
Bueno, yo le digo a los empresarios que se abran a la oportunidad de contratar personas con discapacidad. De verdad que tenemos y contamos con las mismas habilidades que cualquier otra persona. que sí podemos, que sí podemos, que se abran a la oportunidad, que crean en la discapacidad y que piensen pues que sí se puede, sí podemos. También les quiero decir que no somos inmunes, ¿no? Y es algo que también rescato, ¿no? No somos inmunes, no estamos por encima de la ley, de la normatividad, no estamos por encima del ordenamiento jurídico, ¿sí? Lo digo y ¿sí? Exíjanos, porque podemos, de verdad, exíjanos, ¿sí? Y sencillamente, mire, va a sonar, no sé, pero si no cumplimos con nuestra labor, realmente sopesada, pues sencillamente, pues no cumplimos, ¿sí? Si llegamos tarde, pues lo que procede en cuanto al derecho laboral, un memorando, porque es que no puede decir, entonces somos ciegos, o sí, y no podemos llegar temprano, eso es mentira, eso se puede, no tienes dificultades, que le toca salir más temprano a uno, sí, pero bueno, sí, pero se puede, ¿sí? Entonces, a veces, digamos, ellos se ven atados porque, digamos, nos toca mantener a una persona con discapacidad que no haga nada, que sea grosera, que la manden a hacer algo y no lo haga. Entonces, no sé, no, pues écheme porque yo, no, ustedes no me pueden echar. Eso no es verdad. Porque no hay nadie en este país que esté por encima de la ley, mucho menos nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que estar obligados, como cualquier trabajador, a cumplir con nuestras funciones, a cumplir con nuestras tareas, a cumplir con nuestro horario, o si no, nos exponemos a memorando o a despidos por justa causa. ¿Sí? Siempre todo desde la legalidad, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Que nos exijan, confíen en nosotros y que no somos inmunes. No somos inmunes ni estamos por encima de la ley. Es eso.
Claro que sí. Esas plataformas que existen, Sergio, las públicas o las privadas de empleo, ¿tú has utilizado esas plataformas? ¿Cómo fue tu experiencia, por ejemplo, para llegar al ministerio? ¿Cómo te enteraste de esa convocatoria?
Muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Digamos que son unas plataformas un poco difíciles. Bueno, ha habido mejoramiento, pero de por sí es muy difícil entrar a estas plataformas públicas y privadas, ¿no? Yo empleé a Computrabajo, es una plataforma privada, pero pues digamos que hay cositas que toca pedir una ayuda. En cuanto al SENA, se puede navegar, pero yo digo que falta un poco más de accesibilidad en cuanto a estas páginas, ¿no? Pues no, mira que desafortunadamente no tuve mucho éxito en cuanto a estas páginas, ni privadas ni públicas, no conseguí nada, ni siquiera, bueno, en Computrabajo, pues a lo máximo que llegaba era estar observando tu hoja de vida o estar gestionando tu hoja de vida. Creo que era lo máximo que llegaba, pero de ahí para allá no. Entonces, pues no tuve una experiencia gratificante. No quiere decir que no las haya, pero pues en cuanto a mí no la tuve, ¿no? Me enteré porque yo venía haciendo un proceso con el INSI, un proceso, bueno, venía haciendo unos procesos, digamos, en cuanto a una convocatoria, no sé cómo se le llamaría esto que abrió el INSI, de enviar las hojas de vida, las envié allá al INSI. Bueno, me contacté con Marcela, empezamos a hacer como una entrevista. Ella me preguntó, cuando hablo de ella, hablo de la señorita Marcela, me hizo una serie de preguntas. Después, digamos, fue una, digamos, como una evaluación, yo lo llamaría así, en cuanto al uso del computador, de cómo aprender, de aprender el JOS, de cómo abrir un Word, ¿sí? Después ahí tuve una entrevista con un abogado del INSI,
digamos que armaron todo mi perfil. Después hice una capacitación con la Saldar de la Concha y los fondos del Japón, que se llama, bueno, en este momento no me acuerdo el nombre, se llama Habilidades Socioemocionales para la Empleabilidad. Una bonita oportunidad, excelente, aprendí mucho. Creo que las herramientas que se toman allí son enormes, grandísimas. Bueno, ahí fui postulándome a varias cosas. Bueno, hasta que, pues gracias a Dios, Marcela me llamó, me escribió un domingo. Mira, pasé la hoja del Ministerio de Justicia, perdón, y tienes una entrevista el lunes. Para mí, digamos que en ese momento cambió mi vida, sinceramente. Y bueno, fui a la entrevista con el doctor Francisco Lelis y la doctora Sandra Camacho, y bueno, ahí me entrevisté, pues me dijeron que sí, que me vinculaban, y bueno, ahí empecé todo mi proceso de vinculación, y bueno, aquí estoy trabajando felizmente con el ministerio.
Vamos a escuchar a David Quevedo, Marcelita, del Grupo de Asuntos Internacionales, que también nos quiere compartir para él cómo ha sido esa experiencia.
En Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.
Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Daniel Quevedo. Soy compañero de Sergio en la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho. Saludo pues esta invitación del INSI para poder charlar sobre estos temas tan importantes y relevantes para todos nosotros. Creo que contar con Sergio Steven dentro del Ministerio y en la Dirección ha sido digamos importante para todos, sobre todo en tres puntos que quiero resaltar. Uno es que las personas discapacitadas visualmente como Sergio puedan acceder a un trabajo digno con buena remuneración en una entidad grande como el Ministerio de Justicia y del Derecho. Creo que esto reivindica un poco los derechos de las personas con ciertas discapacidades y las acerca un poco más al mundo laboral en condiciones dignas, cosa que antes no se veía porque ellos estaban relegados siempre a trabajos, digamos, con menos mejores condiciones. El otro punto a resaltar importante para mí es el uso de las tecnologías. Creo que el uso de las tecnologías y la que está, digámoslo, con la ayuda del INSI y el manejo de los medios tecnológicos ha facilitado mucho el acceso a las personas con condiciones de discapacidad visual al mundo laboral. No solamente al mundo laboral, sino al mundo académico también, por ejemplo. Entonces resalto muchísimo el uso de las tecnologías, trabajos que quizá se dificultaban antes muchísimo para que ellos lo realizaran, ahora es mucho más fácil, y esas ayudas creo que son básicas y fundamentales para que ellos puedan demostrar todo su potencial, porque en realidad, debo confesarlo, yo tenía muchas dudas sobre cómo Sergio Steven podría realizar el trabajo, un trabajo que es netamente de archivos y de revisar expedientes, y la gran sorpresa fue que lo realizó sin ninguna dificultad y muy rápido con el uso de las tecnologías. Y el tercer punto a resaltar creo que es la gran enseñanza que nos dejan nosotros los compañeros, porque al principio cuando nos dijeron que iba a llegar una persona con discapacidad visual, pues teníamos muchas dudas y muchas preguntas y sobre todo muchos prejuicios que acepto son infundados, pero que con la llegada de Sergio Steven pues se fueron como disipando esas dudas que teníamos, esos prejuicios que teníamos y que digamos que la sociedad ha manejado siempre con temas como el cieguito, será que sí puede, será que no, es que no puede hacerlo porque no ve, cómo se dará para saludarlo, cómo llegará al ministerio, bueno, etcétera, etcétera. Y creo que la gran enseñanza es para nosotros, sus compañeros, porque nos dimos cuenta que la discapacidad muchas veces no es la física, sino la de uno en aceptar que otras personas con ciertas discapacidades pueden hacerlo igual o mejor que uno, y Sergio nos lo ha demostrado. Creo que los retos son grandísimos todavía en tema del manejo de las palabras, el manejo del discurso frente a las personas con discapacidad visual y otras discapacidades. Creo que también es un buen momento para que entidades públicas como los ministerios capaciten a sus funcionarios, capaciten a las personas que trabajan para el manejo de estas personas, para el trato, para saber cómo manejarlas, porque muchas veces no nos enseñan y nuestro trato no es el mejor. No porque no queramos hacerlo, sino porque no sabemos cómo manejarlo.
Bueno, Sergio, ya nos has venido contando un poco cómo fue ese proceso para llegar al ministerio, pero cuéntanos, pues, cómo ha sido para ti estar vinculado en el Ministerio de Justicia. ¿Qué significa para ti estar en el ministerio?
Pues yo digo que es la realización de un sueño como abogado, ¿no? El litigar, que gracias a Dios lo hice, una experiencia gratificante, que aprendí mucho, difícil, pero aprendí mucho. Pero yo quería vincularme a una entidad del Estado, a una entidad del Estado, trabajar desde la administración. Era que hoy por hoy, pues, yo digo que la labor de funcionario público, pues es muy bonita, porque es representar el Estado como tal, y desde cómo tú te desempeñes, pues van a ver el Estado, ¿no? Entonces, ser servidor público, yo creo que, pues, en este país debe ser un honor, un honor, porque pues le sirve uno a la población, ¿no? El servicio, por eso se llama servidor público, no es el que sirve, ¿no? No se sirve, es el que sirve. Entonces siempre fue como mi sueño. Entonces yo creo que, pues no lo soñé así, ¿no? Ah, quiero estar en el Ministerio de Justicia, ¿no? Tampoco, no, así específico tampoco fue mi sueño. Pero pues llegar acá al ministerio como tal, una entidad del orden nacional, del líder ejecutivo, pues es muy, muy, muy gratificante. Y para mí, como abogado, en cuanto a lo profesional, pues digamos que me genera mucha satisfacción el haber alcanzado y el haber llegado hasta el ministerio como tal.
Sergio, nos venías contando que no has podido tener una ejecución presencial por todo este tema del coronavirus y la cuarentena, pero quería preguntarte, para llevar a cabo tu trabajo, ¿cuáles son esos medios tecnológicos que empleas?
El WhatsApp, comunicación directa con Sergio y con la doctora Linda, pues llamadas, por el correo institucional. Yo digo que mi gran tormento, el EPX, ¿sí? Y por esas herramientas tecnológicas, el computador, ¿no? Obviamente, el celular. Digamos que eso en cuanto a la comunicación.
Ok, y ahí yo quisiera preguntarte, ¿qué conocimientos básicos en términos tecnológicos se deben tener en cuenta en el caso tuyo como abogado? Porque sabemos que hay algunas personas que de pronto, bueno, sí toman lo básico frente a la interacción del JOS con los programas, pero ¿tú qué crees o qué recomendación le das a nuestros oyentes frente a ese tema de conocimientos a nivel de tecnología?
Yo digo que entre más temas de conocimiento o más, entre más experiencia o entre más herramientas tengas sobre la tecnología, entre más conocimiento tengas al respecto de la tecnología, pues va a ser mucho mayor y va a ser mucho mejor tu desempeño, ¿sí? Yo, como abogado, pues, antiguamente, pues, digamos que el abogado no necesitaba en principio mucha tecnología. Lo que pasa es que hoy por hoy el boom de la tecnología, y más con este tema de la cuarentena, pues se volvió una necesidad, ¿no? Una prioridad. Era lo bueno que yo tenía, porque yo ya utilizaba la herramienta. Entonces había muchos abogados de vieja data, de gran recorrido, pues que sabían mucho, pero muy poco de internet, muy poco de computador. Entonces, el manejo de documentos, claro, porque para presentar una demanda, una tutela, un derecho de petición, pues hay que tener manejo de Word, de todo lo que implica manejar el Word, ¿sí? Las márgenes, el tipo de letra, el justificado, el subrayado, bueno, todo en cuanto al tema del Word, ¿no? Hoy, pues por hoy, como se está manejando la administración de justicia mediante internet, sí, mediante las tecnologías, pues el poder acceder a la plataforma de,
de la rama judicial, que es complejísimo, ¿sí? Y entonces, pues, digamos que es necesario saber el uso del computador, ¿no? El internet, de los comandos. Es muy importante, es muy importante. Y yo creo que para el abogado en la actualidad es necesario conocer la tecnología. Y para cualquier persona con discapacidad visual, yo creería en concepto personal que no debería ser un tema básico, sino entre un tema más especializado de nosotros, de nuestra parte. Porque, como digo, eso nos da un plus y nos ayuda en el momento de desempeñar nuestra labor, ¿no?
Hay algo que me llamó la atención, Marcelita y Sergio, que lo comentaste hace un ratito en la entrevista. Hablaste de las herramientas que habías tenido que adaptar para romper obstáculos. Precisamente estábamos hablando de las tecnologías y me quedó la curiosidad de saber cuáles son esas herramientas que has adaptado para romper obstáculos.
Bueno, ¿cuáles son esas herramientas? Pues las que existen para personas con discapacidad, pues el YOS, ¿no?
Sí.
Que ya es muy conocidísimo, el NVDA. En el celular, pues hay muchos, ¿no? Está el Tollback, está un lector chino que se llama Yeshua. Hoy en día hay mucha variedad, ¿no? Hay programas, en este momento no me acuerdo, de lectores de billetes, de dinero, ¿sí? Que es una aplicación paga, pero pues en el beneficio que a uno le presta, pues vale la pena, vale como 60 mil pesos y ya te queda para ti, ¿sí? Entonces, hay un escáner muy bueno que no fue diseñado para personas con discapacidad. Pero pues que hace un escáner profundo, un OCR muy bueno, se llama FanReader, ¿sí? Más o menos, que está en inglés. ¿Qué más? Creo que esa, ¿no? Y un montón. Hay una página incluso que es muy buena, que hay muchas herramientas accesibles y no accesibles que pueden llegar a ser accesibles para personas con discapacidad, que yo consulto continuamente y descargo y mecaneo. Eso es de mucho mecanear y bueno, he tenido problemas con el computador porque a veces, pero de eso he aprendido, ¿sí? Porque pues a veces uno no sabe qué hace, entonces
claro. Y mira, una cosa que tú decías antes, decías que tú desde pequeño habías sido muy curioso y te gustaba mucho la lectura, y yo creo que esa formación, ese perfil que tú tienes en este momento, te lo ha hecho también que has sido muy académico, has leído, eres curioso, estás completamente actualizándote. Pero sí, ya hay que ya nos están diciendo que se nos está terminando ya el tiempo al aire. Sí queríamos mirar desde esa experiencia tuya, ¿qué le dirías a la población con discapacidad visual, sí, para ubicarse laboralmente? Esa es una pregunta para ti, Sergio, pero también para Marcelita, que nos haga unas recomendaciones generales para los empresarios y para todos los que nos están escuchando en términos de inclusión laboral. Te escucho, Sergio, y luego escuchamos a Marcelita.
Pues primero una recomendación anímica. Es muy difícil, pero hay esperanza, hay esperanza. Nunca pierdan las esperanzas. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, si la hubo para mí, creo que para todos habrá nuestra oportunidad, ¿no? Segundo, el ser muy, muy acuiciosos, estar muy disciplinados, el siempre dar el doble, el siempre dar el todo, ¿no? No escudarnos nunca desde nuestra discapacidad, olvidarnos que somos o que tenemos una discapacidad en cuanto a la labor, y si podemos dar más, pues mejor, y siempre se puede dar más, ¿no? Digamos que esas son mis recomendaciones, el ser muy, muy, muy disciplinado y de ser muy responsable con la labor, porque detrás de la labor que yo haga en mi trabajo, pues se abre o se cierra la puerta para otro compañero. Entonces tenemos una responsabilidad individual con nosotros mismos, parece la redundancia, y una responsabilidad social con los demás compañeros con discapacidad visual.
Tú hiciste un curso de habilidades socioemocionales, ¿verdad?
Sí, señora.
¿Es importante? ¿Relevante para el perfil?
Yo creo que más que importante es indispensable.
Ok.
Es indispensable.
¿Por qué es indispensable, Sergio?
Es indispensable porque adquieres muchas herramientas en cuanto a las habilidades socioemocionales, en qué es indispensable para un empleador tener un empleado, qué características socioemocionales debe tener, digamos, todo este tema psicológico que también juega un papel importante en la consecución de un empleo, en el desarrollo de la hoja de vida, cómo debe estar estructurada, cómo uno debe proyectarse, más que todo, que así como tú te muestres, así te van a ver los empleadores. Entonces, es súper importante. Ojalá, yo sí quisiera que ojalá toda la población con discapacidad tuviera acceso a esta capacitación, porque es excelente, la verdad.
Sí, ya Sergio nos habló de la importancia de los cursos de habilidades socioemocionales, ya nos manifestó pues que no es solamente necesario, sino indispensable, que ojalá todas las personas pudieran adelantarlo. Y queremos entonces ahora, Marcela, escucharte de las recomendaciones que podríamos darle a todos nuestros oyentes, a los empresarios que nos escuchan.
Sí, a todos nuestros oyentes recordarles la importancia de continuar fortaleciendo sus competencias para el trabajo, no solo desde la parte de formación académica, sino desde el desarrollo de habilidades socioemocionales, como lo indicaba Sergio, y de habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la iniciativa, la flexibilidad y otras indispensables, pues para desempeñarnos de manera eficiente en la vida laboral. Pero también seguir recordándoles a los empresarios que nos escuchan que cuentan con el INSI para apoyarnos en todas las etapas del proceso de inclusión de manera gratuita y pues seguir rompiendo esos esquemas imaginarios que hay alrededor de la discapacidad. También antes de finalizar quiero darle un especial agradecimiento a los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho, quienes desde el inicio han dejado de lado esos temores frente a la discapacidad y vieron las habilidades, las competencias y la persona que hay detrás del estigma de la discapacidad.
Muchas gracias, Sergio, Steven, por participar en el programa y querer compartir con nosotros tu experiencia. Decirles a todo Colombia, a todos los que nos escuchan, que el Instituto Nacional para Ciegos, a través de todos sus proyectos y programas, está pues garantizando el ejercicio de los derechos de las personas en el ámbito educativo, en accesibilidad, en el ámbito laboral. Ustedes ya saben, los invitamos a que visiten nuestra página www.insi.gov.co. Ahí estamos permanentemente anunciando cuáles son los talleres que tenemos y obviamente encontrarán cartillas, tutoriales, etcétera, etcétera. El INSI pues seguirá comprometido para que cada vez se favorezcan más las condiciones para la vinculación laboral. Y ya damos por terminado nuestro programa. Un abrazo de luz a todos los que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, y nos vemos el próximo miércoles. Se les quiere y un feliz día.
Feliz día para todos.
Bueno, muchas gracias. Feliz día.
Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos, sabe Dios que nunca es tarde.
Hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.